Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a esta edición de día viernes de Fútbol del Oeste Radio, cerrando la semana, empezando a palpitar una nueva fecha, pero después de unos días que han sido agitados, con críticas seguramente para hacer, siempre desde el lado del respeto y desde la parte periodística que nos toca a nosotros, claro, pero la verdad que con algo que llama mucho la atención y con algunos casos que vamos a ir repasando a lo largo de esta primera parte del programa junto a Martín Cifre. También hay mucho por hablar, claro, vamos a tener como siempre las voces de los protagonistas, la posibilidad de hablar con Serena Fonseca, jugadora de los 11 de Colonia Seré, también con Bautista Pérez, jugador de Barrio Norte, y la palabra de Carlos Cali Boccaleri, el presidente de Independiente de América. El Rojo ha cerrado lo que será un evento deportivo muy importante para el fútbol infanto-juvenil, la Copa Argentina de captación infanto-juvenil va a estar en América de la mano del Rojo. También un Sport que sumó un refuerzo, ¿sí? Que el libro de pases ya estaba cerrado. ¿Por qué llega este refuerzo? Bueno, se lo vamos a contar en el día de hoy. Y además, todo lo que tiene que ver, como ya les anticipaba, con lo que va a ser la fecha de este domingo, que comenzará media hora antes del horario oficial, debido a que a partir de las 5 de la tarde se va a estar jugando el Superclásico entre River y Boca por el fútbol argentino. Pero bueno, antes de todo eso y antes de algunas cuestiones que vamos a estar repasando, lo voy a saludar al señor Martín Cifre. Tincho, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo en este día viernes?
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. La verdad, con una semana compleja, complicada. Hoy no me presentaste como amigo, así que estoy ya un poco más preocupado. Así que
hoy arrancamos en un tono más serio.
Hemos tenido una semana turbulenta en varios aspectos. La verdad que bueno, algo ya he dicho por ahí a través de las redes, pero por momentos me sacan las ganas a veces de un poco de algunas cosas de estar acá, de dedicarle tantas horas a la liga, al fútbol, a lo que pasa. Porque cuando pasan este tipo de situaciones, la verdad es que uno no las entiende, no le encuentra por qué, no le encuentro razón. Antes de empezar a dar mi opinión, me quiero solidarizar, pero profundamente, esto no lo digo a tono de chiste, lo digo de verdad, me quiero solidarizar con Gustavo Laucho Iglesias, con José Palomeque, con Gustavo el Gringo Constable, con Rubén Lora, con tantos técnicos que han pasado y pasan por las inferiores del fútbol de la liga, que trabajan de verdad, que lo hacen en serio, que lo toman con responsabilidad, que se rompen el alma para que cada plantel y cada categoría tenga sus jugadores, pueda completar sus planteles, que reniegan de lunes a lunes, que completan las planillas, que se encargan de armar bien las categorías, de tener la cantidad de jugadores necesaria para poder competir. Porque la verdad, les toman el pelo. La verdad, les ven la cara de estúpido a todos ellos. La verdad es esa. La verdad es que les están mirando la cara de estúpido a Iglesias, a Constable, a Palomeque, a Lora. No me quiero olvidar de nadie, pero sumen al técnico de inferiores que se les ocurra de los que estoy nombrando, de los que trabajan de verdad. Y la verdad que me quiero solidarizar con ellos, porque la verdad es que les toman el pelo. La verdad es que les ven la cara de estúpidos y la liga todos los años tiene un papelón de esto. Todos los años. Pasan los dirigentes, pasan las comisiones, las mesas directivas, lo que sea, y todo el tiempo pasan este tipo de papelones. Y la verdad es que es vergonzoso y te saca las ganas, porque es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Y la única multa es económica. Económica, ¿para qué va esa plata? Sí, no. ¿Para qué la van a usar? ¿Cuál es el fin? O sea, ¿cuál es el ejemplo que se le da a los chicos? Es lo mismo hacer trampa que no hacer trampa. Es lo mismo hacer las cosas bien que no hacerlas bien. La verdad, da vergüenza.
Lo que decías, una multa económica, y empezar a poner un poco en contexto todo esto, porque uno empieza a mirar, y hay antecedentes de estas cosas que han pasado, con estos mismos integrantes del Tribunal de Penas. A ver, el Tribunal de Penas funciona independiente a la mesa directiva, ¿sí? Eso está claro. Ahora, también forma parte de la Liga del Oeste y se termina manchando el nombre de la Liga. ¿Por qué? Porque nosotros, hace un par de semanas atrás, cuando terminó la primera fecha y publicamos el compacto de lo que fue la primera jornada, con videos en todas las canchas, con videos de todos los partidos de fútbol femenino, nos llamaron periodistas de La Pampa, de Villegas, de Trenquelauquen, de la zona, diciendo, no, che, qué bueno que está, qué bien los equipos de la Liga del Oeste, siempre se refuerzan, qué bueno que sumaron el fútbol femenino, qué bueno que se puedan hacer estas cosas. Cuando salió esta sanción, el llamado fue para decir, che, ¿en serio pasó esto? ¿Por qué? Porque es independientemente del club que sea. Yo tuve la posibilidad de hablar y les agradezco a Santiago Massa, a Marco Fuensalida, hablé con gente de la escuelita de fútbol de social y va más allá del club, ¿sí? Repito, es más, social termina siendo incluso perjudicado desde la parte económica y eso queda a la vista. A ver, vamos a tratar de ir por partes. Lo que decía Martín, por ahí terminamos siendo los que ponemos la voz, los que ponemos la carita y algunos se van a enojar o le van a molestar. Repito, no tiene que ver ni con Fuensalida, ni con Massa, ni con social, ni con el club que sea. Es una cuestión de reglamento. Primero que nada, cuando sale el reglamento, dice que la novena división es 2011-2012. En social jugó un chico categoría 2010. Hay un punto del reglamento, por un acuerdo, un pacto que hay entre los propios jugadores, entre los propios técnicos, perdón, de divisiones inferiores, que dice que si alguien comete una infracción de ese tipo, de poner un jugador mayor de edad, la sanción sería de un año. Al Tribunal de Penas no le importó. No le importó al Tribunal de Penas y la sanción pasó a ser realmente muy leve. ¿Por qué la sanción fue leve? Porque no estaba el responsable del cuerpo técnico en la planilla. Porque el responsable del cuerpo técnico había sido expulsado en el senior en otro equipo. Con una sanción que también fue realmente muy leve en el fútbol senior. También por suplantar, en ese caso, identidad. ¿Sí? Entonces, el criterio evidentemente es complicado de entender. Es complicado de entender. ¿Por qué digo esto? Porque los dos integrantes que hay hoy en el Tribunal de Penas, ¿sí? Hay dos integrantes del Tribunal de Penas, son quienes ya están hace algunas temporadas atrás. Y se han dado varios fallos que se prestan a la confusión y que hacen quedar mal parada al nombre de la liga. Repito, más allá de que el Tribunal de Penas actúe de manera independiente, afecta al nombre de la Liga del Oeste. ¿Por qué? Porque muchos dirán, bueno, si el titular del cuerpo técnico no firmó la planilla, no se lo puede suspender. No, error. El 19 de junio del 2018, con estos mismos integrantes del Tribunal de Penas formando parte, se informó que en el partido de sexta división jugado el 9 de junio de ese 2018, entre Barrio Norte y Newbery, ¿sí?, Juan Manuel López, que en ese momento era técnico de Newbery, que estaba suspendido por exceso verbal, se lo identificó entre la gente y se lo terminó suspendiendo por un año. Es decir, ya estaba suspendido, le ampliaron la sanción. Es decir, ¿se puede volver a suspender a alguien que ya está suspendido? Sí, se puede volver a suspender. Pero depende del criterio con el que lo tome este tribunal. En octubre del 2018, Fútbol Club tuvo 4 jugadores que superaban el límite de edad en sub-21. El máximo era 3. Tuvo 4. Solamente perdió el partido y le dieron 2.520 pesos de multa en ese momento. Los mismos integrantes de este tribunal. ¿Qué pasa con esto? ¿A qué vamos con esto? A que en ese mismo 2018 hubo infracciones muy graves de parte de al menos un par de jugadores que yo recuerdo, que terminó con algunas incidencias graves en los estadios, y las sanciones fueron también un par de fechas nada más. Además de eso, no nos olvidemos lo que sucedió o lo que terminó derivando, ¿sí?, en la salida de Huracán de la Liga del Oeste. Y no nos olvidemos que acá el primer equipo en poner la cara fue Sport de Tres Algarrobos, ¿sí? Un Sport que a fines del 2019, antes del 2020, ¿sí?, previo a la pandemia, tuvo una asamblea en busca de un posible cambio de liga. ¿Por qué? Por disconformidades como estas. ¿Qué pasó? A Sport, evidentemente, el pedido prácticamente se lo desestimaron. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la sanción fue realmente muy leve desde la parte deportiva. Pero eso no es nada. No termina acá. La multa social de González Moreno es altísima desde la parte económica. A social lo perjudican económicamente. ¿Por qué? Porque el Canario no iba a participar este año en divisiones inferiores. Y sobre la hora, gracias al esfuerzo de un grupo de padres, y madres que trabajan y que se pusieron al hombro la situación, Social optó por entrar. Tuvo que hacer un esfuerzo muy grande. La multa, más de 53 mil pesos en inferiores. 22.950 por el fallo en el partido de sexta y 30.600 por el fallo en el partido de novena. Social tiene que pagar 53.550 pesos de multa solamente por estos dos fallos. Pero también, Social, ¿qué hizo? Se hizo cargo de las multas de Massi Fuensalida. ¿Por qué esto? Porque entendió que la responsabilidad no era de ninguno de ellos dos, que cumplen el rol de profes, y se quedaban también, no solamente sin jugar en sus clubes, sino que Social no tenía quien lo dirija este sábado. Entonces, optó por pagar las multas. Al ser sanciones leves, las multas eran, entre comillas, porque también eran caras, accesibles. ¿Qué hizo el tribunal? Recaudó muy bien. ¿Sí? Económicamente recaudó muy bien, está claro. ¿Para qué se va a usar? No sé si será para gastos de la liga, para mantenimiento, para sueldo, para lo que sea, pero evidentemente recaudó bien. Desde la parte de la sanción, muchísimas cosas para reprochar. Y repito, no es la primera vez que pasa con este tribunal de penas. Cambió la dirigencia de la liga, cambió la mesa directiva, vuelve a fallar el tribunal de penas de la liga. ¿Sí? Vuelve a fallar. Y de manera grave, repito, Sport viene de una asamblea a fines del 2019. Lo perjudicaron con este fallo de nuevo. Social venía de casi no entrar. Económicamente es durísima la sanción que recibió. Creo que, la verdad,
el año que viene terminamos jugando la Liga de Trenquelauken con los equipos de la Liga del Oeste, porque los de América jugarán en Trenquelauken, los de Cuenca jugarán en Villegas. No sé qué será de la vía de Gorra y de los 11, pero a este ritmo, cuando no le sobran clubes a la Liga, porque no le sobran, claramente, la verdad más allá del enojo, no se entiende nada, posta no se entiende nada, no hay ningún criterio de nada, según la cara, según el nombre del club, según... No sé, la verdad no lo sé, no lo encuentro.
Eso iba a explicar porque vos recién decías...
Quiero agregar a Rubén, a Andrés Alzamora, que también han trabajado en inferiores muchísimos años, hoy están trabajando en la primera de Racing, también me solidarizo con ellos porque sé que trabajan de manera correcta, que presentan las planillas como tienen que hacerlo, arman los planteles como corresponde, y la verdad es que desde la liga a los cuerpos técnicos se les ve la cara de estúpido. No encuentro otra palabra.
Además, a principio de este año en el fútbol senior se le dio 6 meses de sanción a Miguel Constable por haber insultado al árbitro, por exceso verbal y demás. Desde ese punto inflexible, o sea, insultás en medio de un impulso que tal vez alguien no puede controlar, 6 meses de sanción. Un técnico en el senior, el mismo involucrado en esto de inferiores, 45 días por suplantar dos identidades. Dos identidades suplantadas en el fútbol senior. Hay que controlar las sanciones, porque no sé si se respeta eso de que a veces no puedan ingresar a la cancha y demás. Hay que estar atentos con esas cuestiones también. Lo dijimos en su momento y hasta nos dijeron exagerados cuando planteamos de que podría haber veedores. A ver, con el gasto que tienen los clubes, si alguien le dice, bueno, hay un veedor, son 1.000 pesos más por fin de semana para tener un veedor en cancha y llamar a alguien que vaya de veedor, estas cosas se pueden evitar. Bueno, los árbitros también fueron sancionados, a mi entender también leve, por una semana. No controlaron las planillas, hubo buena fe. Los clubes en su momento dijeron, no, ya está, no controlemos, que esto que el otro. Pero el árbitro tiene que decir, muchachos, se controla porque forma parte de mi trabajo. Pasó esto. Se comen una semana sin dirigir. Termina siendo leve, pero repito, más allá de la buena fe, de las buenas intenciones, de lo que sea, se comieron una semana, pero no cumplieron con el rol que tenían que cumplir en ese momento. La verdad, hay errores de todos lados. Hay un enojo generalizado en el ambiente.
Lo del el acuerdo este que mencionabas, perdón.
Están interrumpiendo. Sí. Boletín 21-21 que salió hace menos de un mes.
El acuerdo para que cuando un cuerpo técnico incurría en esta falta tuviera un año de sanción, salió por boletín.
Está en boletín.
O sea, no tiene ningún valor el boletín.
Exactamente.
Es meramente informativo.
No, y forma parte del está dentro del reglamento de divisiones inferiores. ¿Sí? Y dice al responsable del cuerpo técnico. Por eso digo, si el responsable del cuerpo técnico ese día no firmó planilla, en el 2018 hay un antecedente de que alguien no firmó planilla y lo volvieron a informar. Pero bueno, la verdad, no sé si el tribunal no lee los boletines, no leyó el propio reglamento interno de la liga. La verdad que Me sorprende. Yo agradezco. Hemos hablado con un montón de gente a lo largo de la semana. Hemos hablado con gente de la liga, con gente de los clubes. Y este fallo, repito, este fallo perjudica a la liga. Al nombre de la liga perjudica, Ni más ni menos. Perjudica al nombre de la liga en general. Porque son fallos que, cuando miran desde otros lados hacia acá, hacen muchísimo ruido y dicen, ¿por qué pasó esto si el reglamento habla de otras cuestiones? Bueno, más allá de estos minutos que nos tomamos, el tema ya está resuelto, el tribunal ya falló. Era la oportunidad de tener, ¿sí?, de marcar un precedente, porque era la primera fecha. Entonces decís, bueno, de acá para adelante, inflexibles en este punto. La liga no lo hizo. Y repito, hasta los propios protagonistas esperaban sanciones que podían ser más altas. Bueno, no pasó eso. Ya está resuelto el tema. Así que, más allá de lo que hablábamos, de lo que mencionábamos, mucho más no queda por agregar. Nada, nosotros no formamos parte del tribunal. Lo hablamos desde el lado periodístico, lo hablamos desde el lado que nos toca. Tratamos de poner lo mejor de nosotros.
Y con datos, con datos.
No, con datos, repasamos un montón de antecedentes.
No es solamente que nos juntamos acá en la radio a charlar y a decir lo que se nos ocurre, lo primero que se nos viene a la boca, sino que está con datos.
Pero bueno, tratamos de que, desde el lado nuestro, aportar nuestro granito de arena, de dar una visibilidad mayor al fútbol de la liga, lo que ocurre el sábado en inferiores, el domingo, con el senior, con el fútbol femenino, con primera, con tercera. Lo que decía Martín, a veces estas cuestiones te sacan un poco las ganas también, Y lo que decía, clubes que vienen trabajando hace muchísimo tiempo, y más allá de este fallo, repito, asociar desde lo económico, le sale carísimo esto. Le sale carísimo la multa económica social, que se la tiene que poner al hombro y va a tener que abonarla, ¿sí? Entonces, la verdad, llama mucho la atención por todos lados. Por eso digo, independientemente de quién sea hoy el presidente de la liga.
Voy a ir un paso más allá. Si yo fuese parte de alguno de los cuerpos técnicos o fuese presidente de alguno de los clubes de la liga, mañana no presento las inferiores. En rebeldía contra estos papelones que se cometen. Pero me pago la multa, sí, lo mismo. Me van a dar una multa económica. Pago la multa, total, todo se resuelve con plata. Pero yo no presentaría las inferiores el sábado. Si fuera parte de un cuerpo técnico, hablaría con el resto de los colegas para no jugar la fecha el sábado.
Es que, más allá de eso, que sería una medida extrema, ¿sabes qué va a pasar de ahora en más? Hay muchos que no... A ver, se abre la puerta a que muchos no firmen planilla. Nadie va a firmar como responsable. Firmará algún ayudante de campo, firmará algún asistente y ya está. Te evitas alguna sanción mayor. Ya está. Se sentó el precedente. O sea, sí, la sí, forma sí, de sí. sentar el precedente era esta. ¿Cuál es el precedente ahora? Es una fecha. Listo, ya está. No firmó planilla. ¿Cuál es el responsable? No firmó planilla. El responsable no estaba. La verdad, hace agua por todos lados esto. Lo hemos hablado con distintos clubes, con distintos entrenadores, con distintos dirigentes. Hace agua por todos lados. Hay un malestar generalizado. El que se quiera dar por aludido, perfecto. El que piense que está todo bien, pensará que está todo bien. Hay un enojo muy grande porque, repito, cambió la mesa directiva, la liga ha crecido muchísimo. Hay fútbol senior, hay fútbol femenino, hay inferiores. Se pudo volver al fútbol después de la pandemia en primera, en sub-21. Desde ese lado, perfecto. Pero también el Tribunal de Penas, que sigue siendo el mismo, que tal vez es difícil que haya gente que se involucre porque vemos que son por ahí las mismas personas de hace varios años y que antes eran 3, después iban a ser 4, ahora son 2. Evidentemente es difícil que la gente se comprometa con eso, pero repito, en el Tribunal de Penas se sigue fallando, no se leyó ni siquiera el reglamento de la liga y fallaron sobre sus propios pasos, porque en el 2018 habían vuelto a suspender a alguien que ya estaba sancionado, ahora no lo hicieron. Pero bueno, cerramos este tema porque la verdad que no hay mucho por hablar. Ya vamos 20 minutitos de programa, ¿sí? Así que a hablar un poco de lo que se va a venir, Tincho, este fin de semana. Porque recordamos que vamos a tener una fecha que va a empezar un rato antes, a la 1 de la tarde en tercera, a las 15 en sub-21, en primera división, perdón, 13 horas para la sub-21, 15 horas para la primera división, ¿sí? Y de esta manera se va a empezar a jugar la tercera fecha del torneo de apertura. O sea que estamos en modo debate. El campeonato va a prolongarse en noviembre, diciembre, enero, probablemente termine las primeras semanas de febrero. Va a ser un tema el horario. Va a ser un tema. Más allá de que habitualmente cuando se juega la liguilla y se terminaba fines de noviembre, principio de diciembre, se jugaba a las 14 y a las 16, en sub-21 y primera respectivamente. No sé qué va a pasar en diciembre, enero, con el tema de los horarios. Sobre todo pensando en que la reserva, si va a seguir jugando, hay que buscarle una vuelta, porque jugar a las 2 de la tarde en diciembre y en enero va a ser complicado.
Sí, también...
Más allá de que algunos clubes cuentan con iluminación,
claro,
artificial, ¿no?
Estaba pensando en eso. Si no me equivoco, bueno, en América hay dos canchas que tienen iluminación. Bueno, en González Moreno no están participando en la liga, pero también cuentan con iluminación. Sí. Entiendo que en Cuenca también hay.
Sí.
No sé en el caso de Tejedor y de Los Once. No sé.
No, Gorra
de
no.
Moro
no.
Los Once creo
no.
Que no. Ahí por ahí va a estar la primera dificultad cuando les toque hacer de local, que no van a poder jugar de noche, lamentablemente. Pero calculo que se le encontrará la vuelta para que en los estadios que se pueda jugar de noche se jugará el sábado a la noche o se jugará el domingo a la noche. Quiero creer que está previsto o que habrá una reunión de presidentes para poder establecer este tipo de cuestiones en no muchos días más, porque el calor ya empieza, no espera. Y calculo que desde ese lado se puede resolver. A ver, cuando uno se enoja y cuando uno manifiesta cuestiones como la que venimos hablando hace 20 minutos y que sigo enojado y voy a estar enojado el resto del año, no mezclo. La liga va a tener dos campeonatos, va a tener 18 partidos, cuando muchas ligas de la región van a jugar 7 u 8 partidos con suerte. Entonces, cuando decimos lo malo, decimos lo malo. Cuando decimos lo que estamos de acuerdo y lo que nos gusta, también lo manifestamos. Pero bueno, vuelvo a solidarizarme con los muchos cuerpos técnicos que hay en la Liga del Oeste, por suerte, que trabajan bien, que son responsables, que la verdad son muy importantes para los chicos, que es lo fundamental, ¿no? Porque después hablamos de los chicos, y al final, con este tipo de cosas, no se le da ningún ejemplo a los chicos, todo lo contrario. Entonces me quiero volver a solidarizar con los cuerpos técnicos que trabajan de verdad, que lo hacen en serio, que son responsables, porque la verdad les han visto la cara de idiota.
Vamos a hablar un poquito y a cambiar de tema justamente para irnos al fútbol femenino, ¿sí? Por un lado, para ya meternos en una parte informativa, lo que tiene que ver con Donata Simoni, ¿sí? Jugadora de la ciudad de Santa Rosa, pampeana, pero vamos a hablar aquí porque se dio su llegada a River y se dio a través de Rubén Alzamora, entrenador oriundo de América, estuvo entrenando en las vacaciones de invierno ahí en el centro de entrenamiento de los Alzamora. Se dio esa prueba, va a jugar en River, está la nota en futboldeloeste.com.ar. Y ahora vamos a hablar, en minutos nada más, con una jugadora de los 11 de Colonia Seré, ¿sí? Teniendo la posibilidad de dialogar con ella en vivo aquí en Fútbol del Oeste Radio. Este fin de semana no va a haber fútbol femenino, ¿sí? Recordamos que no se juega todos los fines de semana, ¿sí? Por lo cual, este fin de semana no va a haber actividad, ¿sí? No va a haber actividad este fin de semana, sino que la fecha se va a pasar recién para el 10 de octubre, ¿sí? Recordamos que hasta ahora Newbery es el líder del campeonato, que lidera la tabla de posiciones con 7 unidades, al igual que Independiente de América, los dos equipos que marchan primero. Viene muy cerca Gorra de Cuero con 6, ¿sí? Pero en este caso vamos a tener la posibilidad de hablar con Serena Fonseca, jugadora de los 11 de Colonia Seré, equipo que hasta ahora no ha podido sumar, que se ha sumado, justamente y vale la redundancia, a lo que es el fútbol femenino, que es un equipo totalmente nuevo. Así que qué mejor que conocer desde adentro cómo se está viviendo en Colonia Seré la incursión justamente en este deporte. La saludamos a ver si está todo ok a la conexión. Sere, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanes y Martín Cifres te saludan. ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. Un gusto, chicos. Gracias por el espacio.
No, por favor, gracias a vos por atendernos en medio de este ya casi mediodía, casi tarde. ¿Cómo anda todo por Seré decía, en medio de esta primera incursión del fútbol femenino.
Bueno, como todos sabrán, a pesar de los resultados que hemos tenido al arranque de este torneo, lo importante que sostenemos es el compañerismo y la oportunidad que tenemos todas nosotras al jugar y estar en liga por primera vez. Como todos ven, o sea, estamos logrando historia, nos han dado una gran oportunidad y estamos tratando de avanzar y más que nada disfrutar y mantener las ganas de seguir jugando.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Te escuchaba lo que decías, ¿no? De este arranque que por ahí desde los resultados les viene siendo un poco complicado, pero quería consultarte por eso mismo, por el inicio de este proyecto del fútbol femenino en los 11. ¿Cuánto hace que comenzaron a entrenar? ¿Cuántas veces se juntan a tener prácticas, a entrenar, todo el trabajo previo, digamos, a los partidos?
Claro, nosotras, mira, mi equipo, que es el de Seré, nosotras compartimos equipo con jugadoras de Timote. Nosotras arrancamos este verano, a jugar torneos que generamos nosotras con mujeres del distrito de Fútbol 5. Como han visto en mis redes sociales, en Facebook más que nada, hemos publicado las veces que nos juntamos y logramos torneos. Acá aprovechamos el Papi Fútbol y también hicimos un campeonato. Después, con el tema de la pandemia, empezamos a generar una búsqueda de un DT o una DT que nos pueda dirigir y poder lograr la liga femenina que tenemos hoy. Nosotras entrenamos 4 veces a la semana, entrenamos martes, jueves y viernes de 6:30 a 8:00 y los miércoles por la mañana de 9 a 11.
Vos recién decías, Cere, con muchos días de entrenamiento, con la posibilidad también de empezar a darle más lugar, cada vez tener la agenda más ocupada, digamos, desde el lado de la práctica, de poder por ahí jugar algún fútbol 5, algún campeonato, de estar presentes continuamente, de seguir avanzando. ¿Y cómo es ese ambiente interno? Porque vos decías, ¿no? Más allá de los resultados, se mantiene el compañerismo, el grupo sigue tirando hacia adelante.
No, obviamente que sí. O sea, mantenemos y compartimos la mayoría que, más allá de los resultados, recién ahora estamos empezando a jugar fútbol 11, a conocer internamente el fútbol en sí, porque podemos jugar, pero no podemos saber realmente las reglas o cómo es el juego en realidad. Y nada, mantenemos eso y me trabé.
No pasa nada, no pasa nada. Vos decías, de a poquito sumándose a la cancha de 11, porque claro, previamente jugaban por ahí un fútbol 5, un fútbol 7, y ahora adaptarse a otros espacios, las posiciones dentro del campo de juego, y además los rivales que son completamente nuevos.
No, obviamente, y más que nada, o sea, nosotros conocemos a los otros equipos y sabemos que algunos tienen mucho más experiencia, han jugado en otras ligas y tienen mucha más idea. Nosotras acá somos pocas y por jugar jugamos desde chicas. La mayoría de chicas juega. Algunas hay que han jugado en otras ligas y otras no. Y como pasa en todos los clubes, tenés gente que se mantiene, tenés gente que se va, tenés problemáticas que surgen obviamente, como nos pasa a todas, pero este año nosotras implementamos darle la oportunidad a chicas de Timote que entrenan con nosotras. No logramos tener todos los entrenamientos juntos y por ahí la mayoría no sabe que todavía no conocemos el juego de ellas ni el juego de nosotras. Y seguramente no está jugando en contra de los resultados que venimos teniendo.
Te quería consultar por el plantel, porque bueno, el fútbol femenino también es un poco nuevo para nosotros en ese sentido. En otros equipos vemos que hay jugadoras de mucha diferencia de edad por ahí, a veces chicas muy jóvenes y mujeres más grandes. ¿Cómo es en el caso de Seré? ¿Cómo está conformado en líneas generales el plantel?
Bueno, como regla obligatoria que nos da la liga, las jugadoras tienen que ser mayores a 14 o 13 años. pero sí tenemos chicas más chicas que entrenan y juegan con nosotras. Planteamos los domingos libres que tenemos cada 15 días con las fechas del fixture, generar encuentros con, bueno, con todas las chicas que no pueden entrar en liga de los diferentes clubes.
Cere, ya para ir cerrando, porque sabemos que en el caso tuyo sos joven, ¿sí? Te tenés que ir a la escuela ahora en un ratito nada más. Y te quería consultar, ¿qué le podés decir a las chicas que tienen la intención de sumarse, de acercarse al equipo, de empezar a formar parte, más allá de que el campeonato ya empezó, pero que seguramente serán bien recibidas para poder aumentar la cantidad de jugadoras dentro del grupo?
No, sí, sí, tal cual. Y nada, si comparten la pasión o el gusto de seguir jugando, las puertas del club acá están totalmente abiertas para todas, las posibilidades son iguales, tratamos que el compañerismo y el respeto sea lo principal, y nada, seguir metiéndole, porque recién esto empieza y es nuevo para todas, y lo que hay que remarcar siempre y tener la cara en alto en decir que nos dieron una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla.
Remarcabas lo de la oportunidad de poder jugar un campeonato, ya para cerrar ahora sí. ¿Cómo se vive eso? El día previo a salir a la cancha, el domingo saber que vas a representar al club del que sos hincha o el que ibas a ver los domingos en primera división, y ahora que estás saliendo vos a la cancha para representarlo justamente.
Yo seguía a los 11 desde hace años. Y pisar la cancha, estar adentro y ver, o sea, ser vos el punto de vista de todas las personas que están a tu alrededor, es la verdad que para mí es un sueño. Yo nunca creí que iba a poder estar jugando en la cancha de los 11 y que la gente que juega me esté mirando a mí. Es totalmente, o sea, un sorprendente.
Cere, te repito el agradecimiento, ¿sí?, por este tiempo, por estos minutitos. Ahora sí, ya te liberamos para que puedas asistir a clases y que no llegues tarde culpa nuestra. Desde acá el saludo grande y obviamente, bueno, seguiremos expectantes a lo que suceda con el fútbol femenino, que el 10 de octubre va a tener su cuarta fecha en este torneo apertura. Un saludo grande y, bueno, si querés agregar algo, obviamente el tiempo para hacerlo.
No, está bien, Abu. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por seguirnos en las redes.
Un saludo grande, hasta luego, buen fin de semana.
Adiós.
Ahí estaba entonces la palabra de Serena Fonseca, jugadora de los 11 de Colonia Seré, el equipo que todavía no habíamos podido dialogar en vivo en la radio. Sí, ya habíamos hablado con los otros 5 clubes, faltaba la palabra de alguna jugadora de los 11 aquí en Fútbol del Oeste Radio, en Radiorama, en FM La Primera, en el partido de Rivadavia y en el partido de Carlos Tejedor. Ahora sí, la posibilidad de ya tener a los 6 equipos presentes en la radio, en futboldeloeste.com.ar también, obviamente, como siempre, las voces de los protagonistas con alguna nota en la semana. Ahora será momento de irnos a una pausa, la primera del día. A la vuelta, la palabra de Bautista Pérez, el jugador de Barrio Norte de América, previo a la tercera fecha que se va a venir en el torneo Apertura de Primera División. Pausa y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.